vuelta ya. Panel, estamos muy encendidos en la conversación. Gloria de la Fuente, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, entre muchas otras cosas. Amiga de la casa, Gloria de la Fuente, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Rodrigo Arellano, vicedecano de Facultad de Gobierno de la UDB, amigo de la casa también, ¿cómo le va?
Muy bien, Juan Manuel, con mucho ánimo.
Rodrigo Bravo, empleado de la casa.
Empleado, sí, habitual.
Habitual estable, de la casa.
Contrato plazo fijo.
No, plazo indefinido. Editor de Política. Oye, ya vamos a ir al proyecto de reconstrucción y toda la discusión que se ha generado a partir de aquí, ¿no? Pero no quiero dejar pasar, además considerando que se han hecho encuestas sobre esto, la UDB además ha formado parte, digamos, hoy día, creo yo, de los grupos que están haciendo buenas encuestas, y Gloria, que tú fuiste subsecretaria de Relaciones Exteriores, por lo tanto hay una mirada sobre el tema Bachelet. Y aquí abro la discusión entre la Cancillería, que va a hacer un sumario a los funcionarios que eventualmente le hayan seguido prestando apoyo a la candidatura, lo que ocurrió esta semana. El empeñón que le pegó Rafael Grossi a Michelle Bachelet. ¿Alguien quiere decir algo sobre lo que está pasando con Bachelet?
Dos cosas. Yo me voy a quedar con una frase de alguien de la oposición, o sea, de hoy en día del oficialismo, antiguamente de la oposición, que creo que probablemente acierta para diagnosticar el momento. Carla Rubilar, el día de ayer, que dice, textual, prueba de fuego para la seriedad internacional de Chile. Yo creo que en la práctica, en la mirada internacional, es eso lo que está en juego en estos días. No solamente por la absurda, creo yo, y poco explicable situación respecto a los sumarios de los funcionarios en Naciones Unidas, como si no tuvieran además que haber tenido que traspasar la información, y lo digo responsablemente porque además como subsecretaria de Relaciones Exteriores hasta el 9 de marzo me tocó ser desde la Cancillería nuestra la voz y la contraparte respecto a México y a Brasil en las Cancillerías, en las misiones de Naciones Unidas. Después de eso, el traspaso fue obvio y evidente cuando, particularmente, el gobierno anuncia que ya no va a seguir con la candidatura y la va a retirar, y por lo tanto le toca a la misión en Nueva York retirar la candidatura. Entonces, la verdad, me parece que una persecución de esas características no corresponde, es feo y se ve feo, y me parece que además es bien inexplicable mirado desde los ojos internacionales, ¿no? No es solamente que no se apoya la candidatura, sino que además se persigue a estos funcionarios que me parece que es bien absurdo, y bueno, y veremos cómo qué pasa con ese proceso.
Ahora, coincidiremos, me imagino que alguien que trabajó en la Cancillería, que más allá de que sea una majadería, una instrucción de la Cancillería para una delegación internacional. O sea,
por supuesto.
No es una alternativa respetar o no respetar una instrucción.
Por supuesto, y eso es lo que tendrá que comprobar una instrucción de estas características, pero me parece que a todas luces, por lo menos lo que publica el medio que publica originalmente esto, que da cuenta de un correo electrónico. Además, un dato, o sea, información sensible, donde más viene información sensible probablemente referida al mismo proceso, y que ese correo se habría reenviado de esta misión diciendo quiénes son las contrapartes ahora son X, en este caso me parece que era la delegación de Brasil, yo creo que no corresponde, ¿no? Sí. Y me parece que es mezquino, que da cuenta de lo malo que al final, creo yo, ha sido este proceso para la política exterior de nuestro país, como decía bien Carla Rubilar, por la imagen internacional finalmente que se juega. Esta semana fueron las discusiones, los hearings, los diálogos interactivos, los cuatro candidatos pudieron comparecer, la discusión, creo, 3 horas de comparecencia fueron no menores respecto a los proyectos y las miradas que tenían los distintos candidatos, y me quedo con algo que decía en la editorial tal vez Juan Manuel ayer. Lo que debiéramos estar discutiendo, y eso es lo triste para una política exterior que tiene una proyección, que ha sido una política de Estado en general, lo que debiéramos estar discutiendo es el fondo respecto a lo que nosotros nos imaginamos. Chile, un país comprometido con el multilateralismo, mirando hacia el futuro. Y no en cosas pequeñas como las que yo creo que hemos estado entrampados. Es que si tiene mérito o no tiene mérito, si es competitivo o no es competitivo, si son muchos o pocos candidatos. Creo que eso es absurdo para lo que ha sido la tradición de nuestra política exterior.
Sí, se me apretó un poquito la guata cuando Michelle Bachelet dice, soy la candidata de Brasil y de México. ¿No te parece que eso
es un poquito de pena?
Es doloroso cuando además una expresidenta, alguien con la trayectoria de ella. O sea, siento que ha sido bien absurdo.
Rodrigo igual es un poco debilucho de guata en general.
Buen antecedente saberlo.
Sí, aquí un poco sensible.
La empatía salvará al mundo.
Como un punto que me gustaría plantear, que es nominar a una persona nacional de un país, independiente de su historia, nadie puede discutir el legado de Michelle Bachelet, va a estar en los libros de historia como la primera mujer presidenta de nuestro país, 2 veces, es una política de Estado apoyarle una nominación de un organismo internacional que tiene carácter, a mí me parece que es una decisión más bien política, ideológica, y por lo tanto me hace sentido que un gobierno con una mirada diferente a la que tiene Michelle Bachelet de alguna forma tenga cierta reserva de su candidatura, en este caso incluso de no apoyarla, dada las características, insisto, ideológicas y políticas, que yo creo que hubiese sido bien sincerarla desde el comienzo, porque los argumentos que dio el gobierno, que fue el día siguiente del aumento, o del día que notificaron del aumento de la bencina, como que trató de pasar ahí medio colado, fueron otras. Y yo creo que no son esas, son el recuerdo que hay de Michelle Bachelet, particularmente de su segundo gobierno, de la reforma tributaria, de la reforma educacional, de la reforma al sistema político, que hoy en día estamos viviendo las malas consecuencias de dichas políticas, y por lo tanto...
Consideramos, perdón, que la reforma al sistema político es una responsabilidad compartida.
Sí, pero fue impulsada sin duda por el gobierno, guarda, de sí. Hecho Michelle Bachelet después dijo...
Pero a diferencia de otras reformas que tienen características muy legales, esta es una reforma que implicaba incumbentes que decidían también sobre ellos. O sea, que ahí tiene una responsabilidad, creo, compartida, y no solamente se le achaca a Bachelet, digamos.
Bueno, todas al final todas se aprobaron por todo, incluso
no, la sí, pero sí. La diferencia es que no necesariamente las otras leyes lo favorecían directamente al que aprobaba la ley. En este caso sí. Estaba resolviendo sobre su propia pega.
Entonces, absolutamente. Eso. O sea, son los incumbentes en rigor quienes son los responsables de
eso. Dicho esa eso, decisión. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿no te parece que el gobierno en esa misma línea entonces debió haber sido dicho directamente? Y no utilizar el argumento, no, son muchos candidatos. Después el canciller dijo, no, que parece que hay un país que eventualmente la podría vetar. Haber dicho, no, estamos de acuerdo con su posición ideológica y no nos parece que sea esa la posición que deba seguir Nación Unida, o debería tener un cambio de rumbo, dado que ya ha habido un socialista 10 años a cargo de la ONU. ¿No debió haber dicho eso la cancillería?
Yo tengo la sensación de que ese es el camino más adecuado para ese minuto. Y además contaba con el apoyo incluso hasta Ciudadanos en ese minuto. La mayoría, en el minuto en que se nomina, no estaba tan de acuerdo con la candidatura de Bachelet. Estaba muy dividida. Por lo tanto, no era una candidata incluso que en nuestro país generara un consenso amplio para ser apoyada. Entonces, estaba como el camino fértil para sincerar.
Poco.
Exacto. Sí. Yo hubiese estado de acuerdo con sincerar, quizás desde el punto de vista ideológico, político, que no era una candidatura viable para este gobierno.
Ahora, yo estando de acuerdo con eso, yo creo que facilita la conversación. Sí, creo que eso sí rompe una tradición de la política exterior. Y recuerdo solo un ejemplo. En el pasado gobierno, en septiembre del año pasado, hubo que reelegir al secretario general de la CEGIP, Andrea Lamant. Y yo creo que no hubo duda en el gobierno, yo estaba en ese tiempo en la Cancillería, respecto al apoyo para un nuevo periodo para el secretario general de la CEGIP. Porque creo... No me hago cargo de eso, porque yo no estaba en el Congreso, no he sido nunca parlamentaria, más bien me enseñaba lo que me...
¿Podría ser en algún momento parlamentaria?
No ha sido nunca mi interés, la verdad. A mí me gusta aportar desde las ideas, desde lo que he hecho. He tenido la fortuna, además, de tener labores y desempeño en temas de transparencia, en política exterior, que me han hecho muy orgulloso, me han hecho sentir muy orgullosa. No sé si estaría disponible al debate en el Congreso en general, de la manera en que a veces se da.
Yo lo veo en el Congreso.
Pero volviendo al punto, la verdad es que creo que hay ahí una discusión que yo creo que no es menor, ¿no? Y que creo que tiene que ver con esto que decía Rodrigo. Se rompe una suerte de mirada, por lo menos desde los 90 en adelante. Creo que algo que nos ha llenado de orgullo siempre es la naturaleza de la política exterior, ¿no? Recordaba el otro día el tratado de pandemia, que ha sido muy reconocido la Organización Mundial de la Salud, comenzó en su discusión con el gobierno del presidente Sebastián Piñera y terminó el año pasado, y no había ni una duda respecto a cómo hay que avanzar en ciertas materias. Entonces, es romper con una tradición de la política exterior, pero si eso es sincerar el debate, parecería en el fondo más normal, me parece, ¿no? Para no enturbiar el debate público con cosas que en la práctica no son. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esta discusión y esta carrera. Por lo menos yo me quedo muy tranquila y contenta porque vi a una expresidenta, Michelle Bachelet, como candidata segura, con aplomo, clara. Ella se preparó durante muchos meses para esta performance y yo creo que hizo un muy buen trabajo, un muy buen desempeño. 3 horas respondiendo preguntas difíciles y creo que fue muy importante. Y ha sido clave, creo yo, el apoyo de 2 tremendas cancillerías en esta región, como ha sido Brasil y México. Sí,
luego la tecla exacta. Recordemos que Michelle Bachelet era la candidata de la actual oposición versus cualquier otro de los que finalmente compitió. O sea, si ella no hubiese iniciado esta campaña internacional, probablemente hubiese competido en segunda vuelta con José Antonio en casa, así que la experiencia, las características que tiene Michelle Bachelet y que me las mostró ese día tocando las teclas, yo creo que exactas para un discurso en la ONU, en el fondo reafirman su capacidad como política.
Pasemos, Rodrigo, Gloria, a lo que marcó la agenda, que en verdad la viene marcando hace varios días. Conversamos con Gloria ayer, vamos a hablar de nuevo del megaproyecto, porque no nos queda otra.
La semana pasada no lo conocíamos y ahora ya
ahora
lo conocemos.
Hay cosas distintas. Pero yo quería llevarlo a lo netamente político. Ayer decía Camilo Férez en La Jungla, que lo pueden revisar en nuestras plataformas, yo no había cachado, decía que PDG significaba partido de gobierno, no partido de la gente. Pero les quiero instalar una tesis. A mi juicio, y conversando con varios PDG, se visibilizó el PDG como nunca antes había pasado. Ya era una bancada grande, 13 parlamentarios, después de la salida del diputado Contreras, pero Franco Parisi empieza a pavimentar un camino a la presidencia de la República, que es su intención, lo ha manifestado públicamente, con una señal bien potente, que es transformarse en el articulador de los grandes acuerdos para el país. ¿Lo ves de esa forma?
Es indudable que en un Congreso fragmentado, donde ninguna fuerza definida tiene la mayoría, esto es como una profecía autocumplida. El PDG iba a cumplir un rol articulador de lograr avanzar o no. La pregunta era, ¿en qué lado se iba a instalar? Y la primera discusión que se dio en la Cámara de Diputados particularmente, uno daba la sensación de que el PDG se aliaba con la actual oposición. Recordemos que en el fondo la candidata de la oposición y todo era Pamela Giles. Pero aquí lo que tú dices, quizás este plazo, este trabajo prelegislativo, permitió que los capos de la política, la vuelta a la política, el triunfo de la política, José García Ruminot y Claudio Alvarado, lograsen alinear a estos 13, 14 votos que son muy relevantes para el gobierno dentro de la mayoría oficialista, que de alguna forma pavimenta efectivamente el camino de este proyecto e instala al Partido de la Gente como el partido articulador de la grande mayoría. O sea, ayer todas las entrevistas que uno escuchó, las presentaciones del proyecto de ley, daban un rol relevante a esta posición que tomó el Partido de la Gente, a Franco Parisi, a la preocupación por la clase media, que es el discurso que vienen tratando de instalar hace mucho tiempo. Entonces, efectivamente, lo transforma en un partido articulador y a su líder, por lo tanto, en alguien que hay que observar los próximos años. La pregunta que uno tiene que hacerse, ¿cómo se van a comportar en la discusión en particular y de acá a futuro? Aquí al menos sacan cuentas, yo creo que muy alegre en el gobierno por la postura que está tomando el Partido de la Gente en este minuto.
A mí no me extrañaría, Gloria, que en una votación así de relevante el PDG tome una postura distinta y no apoyar el oficialismo, o sea, para marcar los puntos con esa caricatura de Franco Parisi que no somos ni fachos ni comunachos.
Sí, yo creo que hay dos cosas que es importante como mirar en los próximos meses a propósito de cómo se da esta discusión. Primero, el aporte de los libertarios, porque en el fondo quienes salieron en esta vuelta trasquilados, además yo me hago absolutamente cargo y yo creo que efectivamente hoy en día la oposición tiene que buscar un camino, porque hoy en día no es actor, no está en la discusión de la mesa, ahí las discusiones están en otro lado. El gobierno logró los apoyos efectivamente, pero aquí hay dos comportamientos que hay que ver. Primero, los libertarios, porque efectivamente el pivote o el actor en el fondo hoy en día bisagra es el Partido de la Gente, no es la aspiración que probablemente algún minuto pudo tener los libertarios. Entonces eso va a generar una complicación en la discusión del futuro, porque ellos también están buscando su propia identidad y están pensando en 4 años más, y entonces creo que no es tan fácil, ¿no?, subsumirse en ese espacio. Y lo segundo que creo que va a ser bien importante es ver cómo se van a jugar los liderazgos al interior del Partido de la Gente y cuánto van a poder mantener esa cohesión. Hace un par de días atrás discutíamos, me parece que la semana pasada, es que Franco Parisi tenía una mirada mucho más distante respecto al proyecto y respecto al juego que tenían que hacer, que probablemente dentro del Congreso, probablemente la diputada Pamela Giles. Yo creo que ahí va a haber un liderazgo en disputa además que tiene que ver con la propia cohesión de ese partido. No nos olvidemos además que en el periodo pasado, en la legislatura pasada, el Partido de la Gente terminó un poco dispersándose, ¿no? Hoy en día...
Qué elegante lo tuyo, o sea, no quedó con ningún parlamentario.
Un eufemismo.
Pero es una cuestión bien...
O sea, claro.
Es bien histórico lo del Partido de la Gente, o sea, el Partido de la Gente tenía 6 diputados, así, se queda sin ninguno.
Así es.
Y más que duplica la votación que obtuvo la elección del 2021 en términos de cantidad de
votos.
Por
lo tanto, lo que está en juego en el futuro es la posibilidad de que no sean... cooptados por distintas fuerzas políticas y eventualmente que mantengan esa cohesión. Y en eso yo creo que se van a jugar mucho los liderazgos. Yo creo que Pamela Giles en eso cuenta con una ventaja enorme porque está dentro del Congreso. Franco Parisi está afuera. Y entonces ahí yo creo que va a haber una discusión que va a probar también probablemente esa alianza, esa amistad o esa... ese acuerdo que se generó en algún minuto para poder empujar una iniciativa de estas características. Entonces, está todo por ver. Y yo creo que aquí, o sea, la gran misión o desafío es cómo hace finalmente la oposición para encontrar un relato y un tono. Porque hoy en día, por un lado está el Partido Comunista, el Frente Amplio, muy romper con todo, no vamos a aprobar ni la idea de legislar ni nada, el socialismo democrático con más dudas, pero finalmente en el cuadro general que se presenta ayer se diluye el rol de la oposición. Y yo creo que ahí va a ser bien importante, tal vez por la fuerza política menos en la Cámara, más allá de que creo que tienen que encontrar efectivamente un tono, pero en el Senado va a haber un juego fundamental, porque además lo decía Mauricio Morales en el bloque anterior, aquí hay varios parlamentarios también que se juegan en 4 años más su propia reelección.
Sí, es muy importante. Sí, oye, yo sumaría dos liderazgos más, fíjate, en el Partido de la Gente. Claramente Pamela Giles no solamente es del Congreso, sino que sabe mucho de manejo comunicacional, de cómo sacar lustre a ciertas decisiones políticas. Pero también hay un parlamentario que hay que observar, que es Javier Olivares, que es uno que no sabía si estaba acá o allá, que no sabía si era facho o comunacho, y que finalmente él concurre solo a la primera reunión, y de alguna forma yo creo que también motiva, gatilla a este acuerdo, porque con 2 votos, ya sabemos que Contreras también juega su partido separado, el Dr. Fire, ahora se le sumaba a Javier Olivares, eran 2, y eso yo creo que también impulsa al Partido de la Gente a lograr este acuerdo en bloque, como tú dices, y ahí efectivamente van a confrontarse algunos liderazgos que son los que actúan dentro, porque ahora el proyecto se va a discutir en la sala. Podemos hablar de eso también, porque yo más creo que también se va a discutir fuera a nivel comunicacional, y ahí sin duda que Pamela Giles tiene más ventaja que Franco Parisi, que está más outside de esta discusión, que es la que se va a tomar probablemente la agenda las próximas semanas.
Es verdad, y ahí yo le sumaría también, y lo decías tú, Juan, hace un ratito, ¿eh? Juan Marcelo Valenzuela, el jefe de bancada, se ha transformado en un buen referente.
Y probablemente más serio de lo que muchos en algún momento pensaron, porque él tenía un perfil así como de videos bien así viralizables, que él criticaba mucho a ciertos sectores, y que eso, pero pareciera que como que se tomó la pega parlamentaria bien en serio, digamos. Y ha sido bien reconocido transversalmente.
Sí, yo te iba a decir, han mostrado madurez desde el Partido de la Gente anterior al actual. Como que entendieron los problemas que tuvieron.
Salvo, digamos, que Cristian Conchera, que...
Que bueno, pero que pasó rápidamente a instancias internas del partido para poder seguirlo sacando.
Sí, lo lógico, pero los partidos aprenden, se suben a la ola, o no aprenden y se caen y terminan como terminaron. Y yo tengo la impresión de que ellos ya están pensando bien en los próximos 4 años y saben que el factor unidad que actúa en bloque es la clave para esa proyección. Entonces,
ahora, la ganancia de uno es la desgracia de otro. Y aquí la oposición de izquierda, digamos, la que estaba en el gobierno, quedó en la irrelevancia en la discusión en la Cámara. O sea, salvo que el Tribunal Constitucional algo, digamos, recoja de las reservas que hagan, podría haber quedado marginado del debate. Ahora, ¿cuánto de eso puede pegarle de vuelta al gobierno en el Senado? Porque el PDG no tiene senadores.
No.
Eso va a ser otra discusión, porque además ahí está súper empatada las fuerzas políticas. Yo creo que aquí hay una oportunidad, pero que tiene que ver con la discusión del contenido. Más allá de si el Tribunal Constitucional es una opción o no es una opción, yo creo que la discusión respecto al contenido, respecto a la posibilidad que puede tener el Congreso de discutir cada uno de los elementos de este proyecto de ley, que contiene además muchas medidas, respecto a cómo se hace efectivamente para recuperar aquellos tributos que en la práctica van a dejar de percibir el fisco y en un escenario estrecho fiscal, el impacto real que va a tener esta lógica como del chorreo en la práctica respecto a medidas tributarias que el supuesto es, la rebaja tributaria, el supuesto es que van a mejorar la inversión, van a mejorar y van a dinamizar la economía, cuando hay algunos economistas que han señalado que efectivamente aquí hay un problema, y el problema del crecimiento en particular no es un problema que tenga que ver necesariamente con la situación fiscal en particular, sino que hay problemas estructurales de nuestra economía. Lo decía hace unos días atrás en el Mercurio, el fin de semana, de hecho, Andrea Repetto, entre otros economistas. Creo que es bien importante hacernos cargo también de esa discusión, y la oportunidad que tiene, creo yo, la oposición es plantear estos debates en serio, de cara, en el fondo, a la ciudadanía, de cara a la evidencia, que yo creo que hace rato también le hace falta la discusión política. Es decir, nosotros sustentamos nuestros argumentos no sobre la base de quién grita más fuerte, ¿no?, o quién tiene la posibilidad de imponer su posición, sino que sobre la base de la evidencia. Yo creo que ahí hay una oportunidad, porque este proyecto además contiene tiene un montón de medidas, un montón de medidas que pueden ser muy beneficiosas, otras medidas que generan más dudas respecto a si van a traer los objetivos que se plantea, pero en cualquier caso creo que el punto es plantearse en serio y ser parte de la discusión y no quedarse fuera, ¿no?
Oye, y tú planteas la división o la falta de liderazgo y que haber quedado fuera de juego por parte de la oposición hoy día en esta discusión. Pero, Rodrigo, yo siento que tampoco hay un liderazgo claro en el oficialismo. ¿Ah? Se ha dispersado un poco esta intención de la UDI en particular de convertirse en el partido eje ancla del gobierno. Unos republicanos bastante ordenados, como suelen serlo, un RN y Diego Chalper que un poco ha llorado sobre la herida porque no ha sido contemplado o considerado su postura, a diferencia de lo que sí ocurrió con Jorge Alessandri, por ejemplo, cuando se quería dividir el proyecto. Ahí también, a mi juicio, una discusión de quién va a ser el articulador de toda esa oposición, o sea, de todo ese oficialismo hoy día.
Porque el gran articulador hasta el minuto ha sido el propio presidente, que ha sido quizás el vocero más importante de este proyecto de ley. Ahora parte una nueva etapa, ya despejamos las dudas del proyecto, está más o menos claro el panorama ya de apoyo que hay en el Congreso, y yo tengo la sensación de que aquí los jefes de los dos hemiciclos, me refiero a Jorge Alessandri y Paulina Núñez en el Senado, van a empezar a tener un rol relevante. Y eso, sin duda, puede generar una tensión otra vez, porque uno pertenece a un ala de Renovación Nacional y Jorge Alessandri pertenece a un ala también distinta de lo que es la UDI. Entonces, aquí van a haber dos relatos o dos tipos de liderazgo que van a estar tomando efectivamente el manejo, el camino que tiene que tener este proyecto de ley. De hecho, Jorge Alessandri de alguna otra forma dobló un poco la mano al gobierno en el sentido de abrir espacios que se discuta en más comisiones de las que originalmente quería el ministro Quiroz, que quería solamente que se discutiera en Hacienda, y hoy se abrieron a la Comisión del Trabajo, creo, del Medio Ambiente. Y Hacienda.
Entonces, todo artículo de trabajo.
Entonces, ahí yo creo que hay que observar ese liderazgo, efectivamente, que hay que mirarlo con lupa, porque efectivamente él va a tener mucha responsabilidad en la tramitación de este proyecto y, por lo tanto, el éxito o el fracaso va a quedar también sobre su hombro.
Jorge Alessandri presidenciable, entonces.
¿Para qué? ¿Para la UDI o para el país?
No, para el país.
Afortunadamente faltan como 4 años todavía o 3 años para empezar a plantear esa discusión para que no entremos en debate y en las aspiraciones de cada cual.
Lo que tú decías, este espacio de que primera vez en varios años que no tenemos elecciones, abre la posibilidad no solamente al oficialismo como estamos hablando ahora, sino que también a la oposición de poder reconfigurarse, repensar, y ahí yo creo que el Partido Socialista tiene una pega pendiente si el liderazgo Manucherio, el liderazgo Paulina Bogdanovich se impone uno o la forma de hacer los liderazgos.
Es buscar, yo creo, un tono de un perfil y un tono, que lo hablábamos la semana pasada también, para poder tener discusiones que tengan una cierta altura de mira en Chile, que yo creo que le hacen falta hace rato. Aquí hay una oportunidad con este proyecto, pese a que el gobierno bajó probablemente 3 cambios en esto, dijo en realidad este no es el proyecto que define el futuro del gobierno, que sí se discutía la semana pasada, pero es un proyecto importante. Yo creo también pensando en que efectivamente se puede complejizar o que lo que entre en el Congreso no necesariamente vaya a ser lo que vaya a salir, pero que hay una oportunidad en general para el mundo político para discutir, insisto, con altura de miras, cuál es en el fondo el contenido del proyecto, porque ojo, entre otras cosas, las encuestas muestran que respecto a ciertos aspectos de esta reforma hay más desconfianza en la ciudadanía o más distancia, sí, ¿no? O sea, esta idea de que esta es una reforma que podría beneficiar a los súper ricos se instaló hoy día en la ciudadanía a propósito de lo que muestran las encuestas las últimas semanas. Entonces, creo que hay una oportunidad también del Congreso de discutir de cara a las personas respecto a cuáles son las iniciativas, cómo se va a compensar la menor recaudación fiscal, cómo se va a hacer efectivamente para que aquellas cosas como muy prácticas como las que el Partido de la Gente pidió, que en el fondo es lo de los remedios, lo de los pañales, que efectivamente haya una relación directa y de beneficio a las personas, creo que va a ser clave. Entonces, yo creo que aquí hay una oportunidad, por eso creo que es una buena noticia que el proyecto se haya separado en distintas comisiones. Había harta resistencia al principio, pero yo creo que aquí hay una oportunidad para la democracia chilena de discutir de cara a las personas.
Una última línea, Rodrigo.
Es una buena oportunidad que se discuta, ¿verdad? Porque habían la amenaza de no discutirlo en general. que también sirve de elección para todos. En el pasado, en el gobierno anterior también, por ejemplo, el Partido Republicano no estaba disponible para discutir estos proyectos de ley.
En la reforma tributaria, entre otras.
En particular, la reforma
con
pensiones.
Con Pamela Giles.
Oye.
Y con la idea de rechazar la idea de legislar, que es una muy mala idea siempre, es como negarse a discutir. ¿Y
esto ahora se va a aprobar, pero no significa que no vamos a mirar quiénes votaron en contra. Exacto. De la idea de legislar, que eso en sí mismo,
pero
también
nos
da para conversarlo.
Qué bien que el Congreso otra vez se transforme en el eje para las políticas públicas de discusión del país y no existan estos vetos previos. A mí me parece que eso es una gran noticia, no solamente para este proyecto de ley, sino que para lo que venga al futuro y para lo que esperamos nosotros de la política.
Rodrigo Arellano, Gloria de la Fuente, gracias por venir a conversar como cada día jueves aquí al
Muy
segundo piso.
Para todos.
Nos vemos el
próximo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
8:50, nosotros nos vamos a ir a la pausa. Como siempre, saludamos a nuestros auspiciadores.